buen día. Nos vamos agradeciendo la realización técnica de Santiago García, coordinando la producción Daniel Pinero. Buen día a todos, hasta mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya se ha marchado la cumbre hispano-francesa en Málaga. Rajoy y Hollande presiden este encuentro que va a estar marcado por el futuro de la Unión Europea tras el Brexit o las relaciones con la nueva administración de Donald Trump. María Daván.
Una compañía del cuarto tercio, Alejandro Farnes y de Ronda, ha rendido honores militares a los presidentes Mariano Rajoy y François Hollande. La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se han sumado posteriormente a la línea de saludos a las delegaciones oficiales de ambos países. Rajoy y Hollande se reunirán en unos minutos en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, mientras los siete ministros que acompañan a los dos mandatarios mantienen también sus respectivas reuniones bilaterales que acabarán con la firma de diversos acuerdos de cooperación.
Y ya se ha reanudado la búsqueda de Marta del Castillo en el Guadalquivir. Buzos de los grupos especiales de la policía peinan la dársena del río en Sevilla para encontrar a la joven asesinada en enero del 2009. El padre de Marta, Antonio del Castillo, ha reconocido que la familia está nerviosa, pero confía en que encuentren a su hija.
Yo espero que sea la última y que la encontremos ya por fin y acabar con esta pesadilla. Ya no solamente por nosotros, sino por la propia policía, que es algo que tiene clavado, lógicamente. De que llevamos 8 años, hay uno en prisión, 4 en la calle, nadie ha dicho nada y bueno, estamos muy cansados de que aquí todos los derechos sean para los mismos.
Ya está en marcha la Junta de Accionistas del Banco Popular, tras la cual se va a producir el relevo en la dirección de la entidad, Joaquín Bizmanos.
Llega Emilio Saracho para dar un giro al Popular. El presidente de la Junta, Roberto Higuera, acaba de destacar su perfil.
Tiene valores fundamentales para Popular, como son su experiencia en cargos de gran responsabilidad de gestión en JP Morgan, una larga trayectoria asesorando a instituciones financieras, conocimiento de primera mano sobre los criterios de valoración de inversores y mercados, y un gran prestigio internacional.
A esta hora intervienen en esta junta extraordinaria los accionistas. Hay muchos turnos de palabra. Todos esperan lo mejor de Saracho. Del Popular rechazan una nueva ampliación de capital. Están criticando con dureza la gestión del hasta hoy presidente Ángel Ron, al que han llegado a pedir responsabilidades.
Y acabamos de conocer un informe de Morgan Stanley que sitúa la bolsa española a la cabeza en cuanto a rentabilidad por dividendo. Vamos a pisar el parque madrileño, Fernando Mañueco.
Sí, según Morgan Stanley, la rentabilidad por dividendo de la bolsa española se situó a finales del año pasado en el 4,9% frente al rendimiento del 1,6% que ofrecen hoy los bonos a 10 años. Según datos de Bolsas y Mercados, Telefónica es la compañía con mayor rentabilidad por dividendo, BME y las eléctricas se encuentran también entre las que ofrecen una mayor rentabilidad. Tras la bolsa española figura la italiana con un rendimiento por dividendo del 4,4%.
Se han entregado 250.000 firmas en el Congreso para pedir que España aplique la directiva europea contra el tráfico de órganos en China. Se calcula que cada año se venden en el país 60.000 órganos procedentes de presos. Susana Moneo.
Dos candidatos al Nobel de la Paz por sus informes sobre este tráfico en China han acompañado las 10 cajas con las firmas para que España se sume a esa condena. La Unión Europea reconoce cifras escalofriantes. Carlos Iglesias, representante en España.
A razón de casi 60.000 trasplantes por año ilegales en China que proceden no de personas que han donado estos órganos, sino de personas vivas que son asesinadas para quitar sus órganos.
En los últimos 17 años habrían sido ejecutados por sus órganos 100.000 presos de conciencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Atlético de Madrid vuela hasta ahora hacia Alemania, Santi Duque.
Los rojiblancos, Carlos, se dirigen hacia Leverkusen, donde mañana se miden al Bayern en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Finalmente, Godín no se recuperó a tiempo y no pudo entrar en una lista en la que sí que está el portero Jan Oblak, tras más de 2 meses de ausencia por lesión. El equipo se entrenará a las 7:45 en el Bella Arena y antes a las 6 Simeone comparecerá en rueda de prensa. El miércoles será turno para el Sevilla, que reciba el Leicester inglés en el Pizjuán, y también el miércoles el Valencia y el Real Madrid se enfrentan en Mestalla a las 7:45 en partido aplazado de la jornada número 18. Recuerden que esta noche a partir de las 9:45 el Málaga y Las Palmas pondrán el broche al capítulo número 23 de la Liga Santander en un partido que podrán seguir en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Y en baloncesto, el Real Madrid, que ayer se alzaba con su Copa del Rey número 27, ofrece hoy el título a la ciudad. Los blancos visitarán la sede de la comunidad a las 3:30 y desde allí pondrán rumbo al ayuntamiento.
Son las 12:05.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como el que no quiere la cosa, comenzamos una nueva semana en el mes de febrero. Ya estamos a 20. Parece que fue ayer, ¿verdad? Cuando comenzamos el año. ¿Recuerdan ustedes cuando partieron el año, verdad? Parece que fue ayer y ha pasado ya casi dos meses. ¿Qué les parece? Por cierto, hablando un poquito de todo, parece que el mal tiempo nos va a acompañar durante los próximos días. Hoy tenemos un cielo plomizo aquí en Las Palmas de Gran Canaria que amenaza lluvia y, como decía, nos va a acompañar porque es probable que mañana llueva en prácticamente todas las islas. Bueno, pues aquí estamos, la mañana de COPE Gran Canaria, en esta revista radiofónica de la actualidad. Hoy seguramente no lo sabrán, porque no se ha dado ninguna difusión de ello. Nosotros lo vamos a hacer. Hoy se celebra la huelga de becarios en todo el mundo. Uno se pregunta, ¿algún becario, alguna becaria de huelga? ¿De verdad? ¿Se van a atrever? Es que esta huelga es como la parábola de la rana y el escorpión, ¿no? Ese arácnido que asegura que no picará al anfibio si le ayuda a salir de montículo de arena que está rodeado de agua, pero al final le clava el aguijón y el escorpión dice que lo hizo, que no puede traicionar su naturaleza. Los becarios, cierto que tienen derecho como a cualquier trabajador, pueden hacer huelga. Incluso algún empresario les animará a ello, pero ¿qué puede ocurrir después de su, entre comillas, huelga y puesto de trabajo? Lo cierto es que España, según la OCDE, es el país de la Unión Europea donde más jóvenes realizan prácticas una vez finalizados sus estudios. Y créanme, muchos de ellos, por amor al arte, porque ni siquiera pagan el transporte. Hablaremos de esta convocatoria mundial de la huelga de los becarios, ya saben, prevista para hoy, 20 de febrero. Nos iremos también a la zona de Siete Palmas, aquí en la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, porque si ustedes le dan una vueltita por ahí se habrán dado cuenta que se está construyendo un carril bus, está prácticamente terminado. Pues hay 3.000 firmas de empresarios y vecinos que se oponen a la construcción de este carril bus. Nos iremos también al aeropuerto de Gran Canaria, charlaremos con Mario Otero, el director del Grupo Aeropuertos de Canarias, porque vamos a hablar de esos dispositivos que se han instalado en los aeródromos para conocer la percepción de los usuarios, dispositivos de calidad. Después tendremos también el tiempo dedicado al carnaval, hablaremos con uno de los componentes, el director de los Hijos de Sari Manches, y también con el diseñador de la Gran Reina Infantil. Así finalizaremos la primera hora. En la segunda, ya saben, hoy es lunes, de 12 a 2 y media el Pueblo se expresa, y después hablaremos de teatro. También intentaremos una conexión con Jesús Agüera, el jefe de predicción de la AMD en Canarias, y finalizaremos el programa como cada lunes con el espacio Sentirse Bien de Alejandro Croisier. El saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. Este es nuestro menú para hoy. Y como siempre hacemos a las 11 y 8 minutos, comenzamos con el bloque dedicado a la información, repasando los titulares de prensa. Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Comenzamos con el Canarias 7, nos cuenta: Soria pierde otra vez en los tribunales, no pagó las vacaciones en Punta Cana. Severo error judicial para el exministro, juzgado en Madrid, que instruyó la demanda contra los periodistas y los medios que sacaron a la luz sus vacaciones, han sido absueltos. También en su digital leemos: Pachi López visita la capital Gran Canaria para mantener un encuentro con militantes socialistas. Y las declaraciones de dos candidatas a reina del carnaval, en este caso Carla Hernández y Laura Suárez. La provincia, por su parte, nos señala precisamente las palabras de Pachi López: no podemos mostrar división en el Congreso. El líder socialista ha intervenido en el primer encuentro de líderes que organiza la provincia y la Opinión de Tenerife. Nos cuenta también que Paula de Castro es la nueva reina infantil del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y esa persecución que se vive este fin de semana por media isla y que acabó con disparos en el Polvorín. El conductor, que carecía de puntos en el carnet, inició la fuga en vecindario y fue detenido en este barrio capitalino.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aida Beitia. Buenos días, Aida.
Buenos días. Comenzamos en la página política porque estamos atentos a Pachi López. El ex Lendakari se reúne hoy con afiliados de su partido, el mismo día en el que Pedro Sánchez presenta su candidatura a la Secretaría General del partido. López, en este caso, cree que es bueno que se presenten varios candidatos, pero por otra parte ve positivo que sus compañeros en Canarias mantengan el pacto con Coalición Canaria a nivel local. Eso sí, para dar mayor estabilidad a los municipios.
Bueno, esto lo tiene que decidir el partido en Canarias, ¿no? Lo que es evidente es que comparto lo que está haciendo el partido porque, primero, mantiene el acuerdo con Coalición Canaria en muchas instituciones, en cabildos, en ayuntamientos, que dan estabilidad a esas instituciones, ese acuerdo, ¿no? Pero a la vez es verdad que cuando hay unos fondos de recursos públicos que deben destinarse para mejorar la vida de la gente, para hacer políticas activas de empleo, que en lugar de para eso se utiliza ese fondo para otra cosa, más para casi tejer una red clientelar.
También les contamos que el Cabildo de Gran Canaria comienza hoy mismo las obras de reparación de un tramo de la carretera de San Felipe tras el desplome debido al fuerte oleaje el pasado domingo. Los daños en la vía han provocado el deslizamiento del muro de contención y el hundimiento de parte de la calzada del Cabildo. Ante la gravedad de los desperfectos, declaraba la obra de emergencia para poder iniciar estos trabajos cuanto antes. Y en la página de sucesos, a primera hora de esta mañana ha sido encontrado el cadáver de una vecina de Melenara de 37 años junto al paseo marítimo. Eso sí, aún continúan las investigaciones.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. A las 11:10 queremos saber dónde están situados los controles de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria. Como siempre decimos, extremen la precaución, amigo conductor, amiga conductora, en estas calles.
En la Gran Canaria 110, en la Avenida de la Democracia, también en la Avenida Pintor Felo Monzón, en Alférez Provisional y en la Carretera General del Norte.
Twitter, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana, Ida?
Pues a esta hora es tendencia al hashtag Punta Cana, porque el juez sentencia que el exministro José Manuel Soria no pagó su suite en Punta Cana y lo condena a pagar las costas. También de Dani Alves, porque en una entrevista al diario ABC ha cargado contra los directivos del Barcelona y afirma que no tienen ni idea de cómo tratar a los futbolistas. También es tendencia al hashtag Más de 300, porque en su segundo salto masivo a la valla de Ceuta esta madrugada, más de 300 inmigrantes lograron entrar a la ciudad. Y de Rajoy y Hollande, porque presiden la cumbre hispano-francesa en Málaga.
Gracias, Aida. 11:12 minutos. Nos vamos hasta la sala de emergencias canarias 112, centro coordinador. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias reseñables durante las últimas horas, Laura?
Bueno, pues en principio la mañana transcurre con bastante normalidad en las salas del 112. Hay que destacar en Gran Canaria durante la pasada noche que dos personas fueron rescatadas en el barranco de Tenisas. Dentro del municipio de Agüimes, estas personas eran dos corredores, un hombre y una mujer, que tras alertar al 112 porque se habían perdido, lograron facilitar sus coordenadas de posición al centro coordinador, lo que facilitó la búsqueda por parte de los servicios de emergencia desplazados al lugar. Fueron bomberos los que los encontraron y les facilitaron abrigo y comida, y la Guardia Civil se encargó de su traslado hacia el exterior del barranco. También intervinieron en este rescate, policía local y efectivos de la unidad de tierra del GES, del Grupo de Emergencias y Salvamento.
Gracias, Laura. Buenos días. Buen servicio, compañera.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Sintonía de la previsión meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la AEMET nos informa hoy Enrique García. Enrique, buenos días.
Buenos días. En el norte de Gran Canaria tendremos cielo nuboso este lunes, ocasionalmente incluso cubierto durante esta primera mitad del día, con lluvias en general débiles. En el resto de zonas, día de intervalos nubosos. Temperaturas máximas sin cambios, estarán en 21 grados hoy en la capital y viento del norte de 25 a 35 kilómetros por hora, con intervalos fuertes en las vertientes norte y en zonas altas. En la costa sur, el viento variable, flojo en general y con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Adivina adivinanza. ¿Quién tiene una masa crujiente, una variedad increíble y la oferta del 2x1 para recoger o comer en el local?
Pero bueno, qué fácil, eso es Pizza Rogers.
¡Correcto! Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Amado Cárdenes, los profesionales de siempre desde 1941. Amado Cárdenes, toda una vida en instalaciones de hostelería y alimentación. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22. Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etc. Y trajes modernos, trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Rodri Auto Carrizal SL, líder en venta de vehículos de ocasión. Visítenos. Rodri Auto Carrizal SL, en Avenida Carlos V, número 116, Carrizal de Ingenio. Teléfono 928-1247-53.
11:16 minutos. Miren, hablamos mucho, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Como se dice, muchísimo de una posible huelga de estibadores la semana pasada, recuerdan, ¿verdad? También los ríos de tinta de esa huelga de controladores aéreos, lo recuerdan también. Es más, si hay huelga en cualquier otro sector, como decimos, se consumen muchísimos minutos de prensa escrita, radio y televisión. Hoy se ha convocado huelga mundial de becarios. Han escuchado bien, porque al fin y al cabo los becarios también tienen derecho, como cualquier trabajador. ¿Han escuchado algo al respecto? Es más, de forma irónica preguntamos, ¿se ha atrevido a participar algún becario, alguna becaria a esta huelga? Aquellos a los que no les pagan, que son muchos, ¿qué tendrán que hacer para restituir el día no trabajado? ¿Pagar a la empresa? Venga, vamos a hablar de esta convocatoria mundial de la huelga de becarios con la responsable del área de educación del Consejo de la Juventud de España, que es uno de los organismos que convocan y patrocinan esta huelga, María Rodríguez. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque hay que recordarlo una y otra vez. Al fin y al cabo, los becarios tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador.
Bueno, parece que eso no es una realidad, de hecho.
Sí, de hecho no, parece que no es una realidad porque cada vez son más las personas, sobre todo aquí en España, ¿no?, que estamos a la cabeza de la Unión Europea, según los datos de la OCDE, que realizan prácticas una vez finalizados sus estudios. Y es raro, ¿no?, que se practique después de finalizar los estudios, porque lo lógico es que mientras esté estudiando, ¿no?, pues realices estas prácticas. Claro, pero después no suena muy bien esto, ¿no?
Claro, de hecho es que ya hay dos modalidades de prácticas. Por una parte tenemos las prácticas curriculares, aquellas que están dentro de los planes de estudios, que sí que entendemos que son unas prácticas para completar la formación teórica que recibimos, pero por otra parte están las prácticas extracurriculares y es justamente también en estas prácticas donde tenemos de los mayores problemas con los derechos de estas personas, porque ya existen en España modalidades contractuales que permiten estos contratos en práctica, contratos para la formación y el aprendizaje, que no se están utilizando.
Y ya no que se hagan este tipo de prácticas, sino, digamos, los abusos que existen de estos chicos, de estas chicas, de estos becarios. ¿Cuáles son los derechos más pisoteados por parte del empresariado en cuanto a los becarios y becarias?
Sin duda alguna, yo diría que es el tema de la remuneración y que haya personas que durante el tiempo que están haciendo esta práctica que estén haciendo un trabajo completamente gratuito. O sea, y que en muchos casos, además, les cuesta a estas personas un dinero. O sea, que justamente, además, tienes que pagar para poder hacer esas prácticas, como por ejemplo los casos de desplazamiento o los casos de alojamiento en otra ciudad si te tienes que desplazar. O gastos de seguro incluso, pero es que, vamos, la cuestión es que si estas prácticas son un peaje necesario para poder insertarnos en el mercado laboral, qué menos que durante el tiempo en el que las estemos haciendo tengamos unos derechos, ¿no?
Claro, claro. ¿Hay regulación específica para los becarios?
Ahora mismo solo existen estas
dos modalidades
contractuales, sí, de las que hablaba. Pero por otra parte, por estas prácticas curriculares de las que hablábamos al comienzo, dentro de los planes de estudios, no existe ningún tipo de regulación. O sea, es cada universidad la que puede poner algunas condiciones, pero no. O sea, no, en ningún sitio se dice que tengas que tener una remuneración, que tengas que contar. No. Queda completamente al arbitrio de las organizaciones y de las empresas que contratan.
María, ¿se sabe aproximadamente cuál es la tendencia, o no sé si tienes datos sobre la mesa, de cuántos chicos, cuántas chicas finalizan sus estudios y entran en diferentes empresas haciendo prácticas como becarios?
Realmente no, pero del número de becarios en España, había estudios de 2015 que había aumentado con respecto a 2013 en 350%, es decir, que en 2015 había 70.000 personas becarias en España.
70.000 becarios en España. Eso te, sí. ¿Y se sabe cuántos de ellos no percibían un salario, no eran remunerados su trabajo?
Con respecto a datos de la OCDE, se habla de que un 70% no recibía una remuneración suficiente para costear su vida en ese momento. Uh-huh. De los costes de las personas que no recibían nada de remuneración, puede ser en torno a un 50%.
¿Hay alguna relación causa-efecto? Yo entiendo que sí, entre la salida que tienen nuestros chicos, salida del país para buscar su futuro en otros países, ¿no?, en otros lugares, y precisamente las malas condiciones, los abusos, estos contenedores de abusos que suponen realizar, bueno, pues diferentes trabajos en empresas.
Por supuesto que existe una relación, y además con el hecho de que haya personas que tienen que salir del país, jóvenes que tienen que irse, también se exponen a que fuera no conoces si existen condiciones y tampoco sabes exactamente cuáles son tus derechos en el exterior. Pero vamos, igual que pasa en el exterior, también pasa aquí, que, uh-huh, que ni siquiera sabemos cuáles son nuestros derechos, y el problema al que se exponen las personas becarias es que simplemente no existe una regulación.
¿Qué ocurre si ese becario, esta becaria, denuncia que se están pisoteando sus derechos laborales? A tenor sobre todo de la experiencia, ¿no?, que tienes tú como responsable del área de educación del Consejo de la Juventud de España. ¿Nos podrías poner incluso un caso práctico?
La realidad es que no hay prácticamente por parte de becarios, pero habría que atender a si están dentro de esa modalidad de extracurricular o curricular. Lo que son denuncias curriculares, no hay absolutamente nada a lo que se puedan acoger más allá de a las normas educativas. Uh-huh. Por parte de el único momento en el que sí que habría alguna regulación a la que se pudiera apelar, en tanto que trabajadores y en tanto que al estatuto de trabajadores, sería con estas prácticas, con un contrato de trabajo.
Contratos precarios también, ¿no?, cuando salen de trabajar.
Sí, efectivamente, porque además, o sea, estos contratos, lo que ya está dentro del marco laboral, son unos contratos muy ventajosos para las empresas. Uh-huh. Estas personas no están cobrando en absoluto como una persona que lleva trabajando 20 años. Uh-huh. O sea, que ya se penaliza muchísimo la falta de experiencia de las personas jóvenes.
Bueno, poco a poco parece que vamos saliendo de esta devastadora crisis, ¿no? Incluso, pues, los índices de confianza empresarial vemos que normalmente siempre se recogen cada 3 meses, vemos que van aumentando. Aumentan en la misma proporción también las posibilidades que tienen los chicos para hacer, digamos, unas becas o trabajar en empresas con mayor seguridad laboral.
Claro, el problema que hemos visto estos años es que lo que sí que ha aumentado son las plazas que se ofertan para hacer prácticas. Claro, está bien que se aumente el número de centros en los que se pueden hacer prácticas, pero lo que necesitamos de verdad es que aumente el número de centros que contratan a personas jóvenes con una mayor estabilidad. Que eso no se está ampliando esa cifra a la misma velocidad que se abren esas prácticas.
Hoy es la huelga mundial de becarios, ¿no? Se celebra hoy.
Sí, efectivamente.
¿Hay algún tipo de incidencia? Porque es que a mí, la verdad es que un becario se ponga en huelga me llama la atención. No porque no sea un derecho, que lo es, lo venimos denunciando, por supuesto, que tiene derecho como cualquier otro trabajador, sino porque pone en peligro también su puesto de trabajo, más que otros incluso.
Hombre, justamente estamos ahí en un limbo que no sabemos, o sea, que por el hecho de no tener estos derechos y no tener esta regulación, tampoco se sabe cuáles son las consecuencias a las que se pueda tener. Uh-huh, uh-huh. Pero en cualquier caso, lo que sí que tenemos claro es que esta huelga para aquellas personas que lo hayan hecho sí que va a tener una incidencia sobre los puestos, sobre los centros laborales, porque en muchos casos estos becarios y becarias están sustituyendo a puestos de trabajo dentro de esas empresas.
Uh-huh. Lo único que falta es que aquellos becarios o aquellas becarias que no cobran, que sabemos que son muchos, por este día de huelga, encima la empresa les exija pagar, ¿no?
Claro, solo faltaba eso.
Solo faltaba eso. ¿Se conoce la incidencia real de cuántos chicos y cuántas chicas han secundado esta huelga, María?
No, la verdad es que aquí en España no tenemos datos de cómo se ha secundado esta huelga, pero sí que sabemos que va a tener mucha incidencia justamente por el hecho de ser una huelga global. Es que estamos hablando de que es un fenómeno que atañe a todo el mundo y hay muchísimas organizaciones, sindicatos, organizaciones estudiantiles, sobre todo aquí en Europa, que están reivindicando esto en el día de hoy. Y sí que sabemos que en Bruselas, por ejemplo, hay un movimiento bastante fuerte e incluso movilizaciones esta tarde.
Aquí en España la incidencia ha sido mínima, ¿no? Incluso en los medios de comunicación prácticamente no se lee, no se escucha nada.
La verdad es que no se está dando mucha cobertura a este tema, incluso en los medios de comunicación, seguramente becarios y becarias estén viendo este tema hoy.
Sí, pues seguramente. Es el primer paso, ¿no? Entiendo.
Sí, no, y es la primera vez también que se hace esta huelga de becarios y, por supuesto, no va a ser un paso aislado. O sea, uh-huh. Tenemos muy claro que esta es una primera fase y que a partir de aquí pues toca trabajar, toca... Bueno, justamente lo que estamos haciendo hoy es reivindicarnos a los poderes públicos, a los partidos, a la sociedad civil, que haya un debate abierto sobre este tema. Uh-huh. Bien para tener un marco regulatorio para las prácticas curriculares, bien para laboralizar aquellas prácticas extracurriculares. Entonces, sabemos que este es un punto de partida.
Bueno, pues nada, un buen punto de partida al cual nosotros le hemos querido dar la difusión que tiene y es muchísima. Ya saben, hoy se celebra el Día Mundial de la Huelga de Becarios. Hoy lunes 20 de febrero hemos hablado de esto con María Rodríguez, que es la responsable del área de educación del Consejo de la Juventud de España. María, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase estarán más cerca de la meta de la tercera Canaria 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canaria 7. Compromiso con la información.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Aguiar, este mes, enamórate de nuestras rebajas. Déjate embriagar y reforma tu casa, baño, cocina, pavimentos. Aprovecha los grandes descuentos para ese hogar renovado que tú te mereces. Déjate guiar por Aguiar, calidad de hogar. 50 años de experiencia en construir y renovar hogares únicos para personas como tú, solo en Aguiar. Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga el partido de la 23ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Shopping Bar Vecindario, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Maderas El Pino y Aguiar. Este lunes, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Espera. Ahora, 12:30 en punto 00 segundo, actualizamos la información, 11:30, he dicho 12, no, 11:30. Actualizamos la información, adelante Aida Beitia.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que explotaba sexualmente y laboralmente a jóvenes nigerianas. Las víctimas, además de ejercer la prostitución, debían realizar trabajos de limpieza y cualquier otro que fuera necesario con el fin de saldar la deuda contraída con la organización. La operación se ha saldado con la detención de 7 personas, 4 en Las Palmas de Gran Canaria, 1 en Bilbao y 2 en Alemania, 6 de ellos de nacionalidad nigeriana y 1 holandés. Y cambiamos de asunto y nos vamos a Telde porque una sentencia ordena el cese de 19 asesores contratados por el ayuntamiento 20 meses después. De su ingreso. El consistorio había contratado los servicios de un abogado para recurrir la sentencia, pero este no se presentó a la cita. La solución, cesar a los trabajadores y readmitirlos en el mismo día para que no se vean perjudicados. Escuchamos al concejal de Recursos Humanos del consistorio teldense, Agustín Arencibia.
Sea como sea, la verdad que lo desconozco. Sí, es verdad que el Ayuntamiento de Telde no es de los que más pronto paga los honorarios de los servicios prestados, pero él aceptó el caso. En ningún caso, que haya un retraso o no en abonar sus honorarios, una vez que ha aceptado el caso, es excusa para no cumplir con su obligación, una falta de profesionalidad que no puede ser admisible de ninguna manera.
Por cierto, hablando de Telde, me pregunto cómo se va a amoldar el Ayuntamiento a esa sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a devolver la plusvalía de aquellas operaciones inmobiliarias, de esas compraventas de pisos y demás, que no han tenido un claro beneficio, que no han tenido mucho ánimo de lucro, porque van a tener que devolverlas, pero no solamente Telde, todos los ayuntamientos, pero teniendo en cuenta cómo está la caja de Telde, me pregunto cómo lo harán. Más cositas.
Y acabamos con la detención de un joven de 22 años por parte de la Policía Nacional y con antecedentes como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el polígono industrial de Salinetas al sustraer 7 figuras decorativas con forma de Buda valoradas en 1.300-500 euros.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 28 minutos. Enseguida nos vamos a Siete Palmas.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Que te falten 25 décimas para aprobar es poco. Que te falten 25 céntimos para un café es poco. Pero que a Cadesa te dé un 25% de descuento es mucho, mucho. Cada semana llega el super ahorro a Cadesa Expert con el 25% de descuento en tu electrodoméstico. Frío, lavado, secado, lavavajillas. Cada semana uno diferente. Ahorra un 25% de descuento para tu próxima compra. Visita nuestras tiendas o entra en nuestra web acadesa.com y entérate de las fechas de nuestras promociones.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Estás escuchando La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Cuando estás en mis brazos.
11:34 minutos, nos quedamos aquí en la capital Gran Canaria porque unos 3.000 vecinos han firmado un manifiesto en contra del carril bus que se está construyendo en el barrio de Siete Palmas. Algunos son los empresarios de la zona comercial abierta que ven cómo se reducen los aparcamientos y dicen esto podría traer consecuencias nefastas para sus negocios. Saludamos a esta hora a Yaisa Barrios, que es la gerente de la zona comercial Siete Palmas. Yaisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Uno podría pensar, bueno, aparcamiento no hay problema porque hay dos centros comerciales ahí inmensos que tienen decenas de miles de plazas de aparcamiento. Pero claro, esto a ustedes, a la zona comercial abierta, a los negocios que están fuera de esos centros comerciales, no les interesa, ¿no?
Claro, evidentemente de todos es sabido de que aquel consumidor que entra dentro de un centro comercial se queda a hacer sus compras ahí. Entonces, que esos dos grandes superficies tengan bastantes aparcamientos, a mí no me soluciona nada porque, vuelvo y repito, el que entra en ese centro comercial hace sus compras en el centro comercial. Y todos los empresarios a nivel de calle, que como empresarios pagan sus impuestos y tienen derecho a que sus clientes visiten la zona con la mayor comodidad posible, pues que ahora les eliminen unas 250 plazas de aparcamiento, que ya es un tema que adolece la zona. Nuestra zona comercial abierta tiene muy pocas plazas de aparcamiento y las pocas que hay pues tienen poca movilidad y rotación de vehículos. Pues si ahora además las suprimen, pues evidentemente para nosotros es un chasco bastante grande y un problema para los empresarios de la zona comercial abierta.
Pero realmente había necesidad de construir un carril bus. Hay mucho tráfico de vehículos fuera de los días normales, ¿no? Como de partidos o en épocas como en Navidad y demás. ¿Hay mucho flujo de vehículos por esa zona o hay también muchas guaguas que pasan por ahí, por Siete Palmas?
A nuestro entender, el carril bus es innecesario totalmente, porque el flujo de guaguas existente en la zona es bastante, a nuestro entender, es bastante escaso y deficitario. Pero además, como está estructurada hasta día de hoy, el paso de las guaguas no interfiere para nada en el transcurso cotidiano de los vehículos y conviven perfectamente sin tener necesidad de un carril bus que trae más perjuicio que beneficio. Además, nosotros somos conscientes de que si realmente es necesario fomentar el transporte público, que decimos que no nos negamos a eso. Yo creo que hay otras medidas y se debería haber estudiado mayor en profundidad este tema, no solo pensar, pues nos hace falta un carril guagua, vamos a ponerlo aquí y ya está. Yo creo que debería haberse eso estudiado con mayor profundidad y realmente ver si los beneficios suponían pesaban más que los compras. Para los empresarios está claro que es un perjuicio muy grande.
Porque incluso ustedes no se oponen al carril bus propiamente dicho, pero sí en esa zona, y tienen un plan que a lo mejor ese carril bus se podría haber instalado en otras de las calles del barrio, ¿no?
Y más que instalarlo en la calle, si cuando se supone o se entiende que un carril bus taxi es para mejorar, o sea, para que el tránsito de este tipo de vehículos se haga más fluido y más rápido, ¿no? Por eso, esa digamos, es la idea de la implantación de un carril bus. Nosotros, por ejemplo, nuestra zona comercial, la calle Lomo La Plana, es una calle que tiene menos densidad de paso de vehículos. Entonces podría, y es paralela a la avenida Pintor Felo Monzón, donde se está instalando ese carril bus. Entonces, sin necesidad, voy más allá, sin necesidad de instalar un carril bus, las guaguas podrían transitar por esa calle que tiene menos tránsito de vehículos y podría hacer su recorrido fluidamente sin perjudicar a nadie.
3.000 firmas tienen ustedes, supongo que la van a presentar al registro del Ayuntamiento capitalino.
Es más, ya las hemos presentado y nuestra queja es que realmente el Ayuntamiento ha hecho oídos sordos a esas 3.000 firmas, a esas 3.000 voces que están en contra del carril bus. A día de hoy nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotros para ver qué pasa. Es más, tenemos una reunión solicitada con el concejal de movilidad, que teníamos previsto habernos reunido hace 15 días, se pospuso esa reunión y a día de hoy todavía no nos han dado una nueva cita. Todo lo que va acorde o todas las noticias que tenemos del carril bus nos enteramos o por los medios de comunicación o por las obras que ya se están haciendo en la zona y vamos detectando, que además es, por decirlo de alguna manera, y espero que nadie se ofenda, es una chapuza de una detrás de otra, porque un síntoma de esa instalación del carril bus es que los contenedores de residuos, se han cambiado de una acera a la otra. Y no sé si nuestros dirigentes políticos no han pensado que cuando venga el camión que retira esos residuos de los propios contenedores, tiene que ocupar uno de los carriles de circulación de la zona, desplegar una grúa y coger uno por uno esos tres contenedores de reciclaje. Eso supone una obstaculación en la vía de varios minutos, y cuando digo minutos, hasta 10 minutos puede estar en cada punto de reciclaje, y a lo largo de la zona hay varios.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este carril bus. No le hicieron caso en el carril bus subida, que está instalado hace ya bastante tiempo, y en este de bajada vamos a ver qué es lo que ocurre, porque son 3.000 firmas y en un principio parece que son muchísimas para un barrio. Siete Palmas. Yaisa, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes y muy buenos días.
Buenos días, Yaisa Barrio, gerente de la zona comercial Siete Palmas. Una pausa y seguimos.
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837, COPE Gran Canaria.
Muebles Capitol es la gran exposición del momento. Sus claves: conseguir espectaculares sofás, tresillos, rinconeras, muebles con acabados artesanales. El éxito de Muebles Capitol lo avala la gran aceptación de sus clientes. Siempre, siempre Muebles Capitol.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22. Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42, y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
11:43 minutos, hombre, todo lo que sea mejorar la asistencia de nuestros, la asistencia de asistir, ¿vale?, de los aeropuertos canarios, bienvenido sea, ¿no? Todo lo que sea modernizar las instalaciones, sobre todo a tenor de lo que piden los usuarios de nuestros aeródromos, está muy bien visto. Los aeropuertos canarios instalan casi 30 dispositivos para conocer la percepción de los usuarios. Vamos a intentar profundizar en este titular con Mario Otero, que es el director del Grupo de Aeropuertos de Canarias. Don Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un poco, ¿cómo se va a desarrollar esta instalación de estos dispositivos? ¿Dónde se va a colocar y exactamente cuál es el objeto fundamental, don Mario?
Muy bien, bueno, pues nosotros, como una empresa de servicios fundamentalmente que somos, es muy importante que ese servicio sea el que el pasajero demanda y el que el pasajero necesita, ¿no? Entonces, bueno, esto es un sistema que ya está implantado también en otros aeropuertos del mundo y en otros aeropuertos de AENA, que es que consiste en medir de manera instantánea la percepción del pasajero en el momento que acaba de recibir el servicio. Para que con la memoria fresca, bueno, pues el pasajero acaba de pasar un control de seguridad y le preguntamos si hemos sido amables en el control de seguridad, según su percepción, o acaba de usar uno de nuestros aseos en un aeropuerto, pues si el estado del aseo, qué le ha parecido en cuanto a limpieza, aspecto y demás, y cualquier otro aspecto como el tiempo de entrega de equipajes, que son los tres que estamos midiendo en estos momentos. Entonces, para eso, bueno, pues son unos dispositivos muy amigables, que llevan unas caritas, desde una sonriente hasta una de enfado, y con una simple pulsación el pasajero nos va diciendo qué sensación le ha dado, cómo ha valorado esa, la percepción de ese servicio.
¿El dispositivo tiene algún tipo de pantalla que le va haciendo preguntas y va respondiendo a tenor de los diferentes botones el propio usuario, don Mario?
No, es una simple pulsación, es muy sencillo, es decir, hay una cara, son cuatro caras, desde una, digamos, muy sonriente, otra menos sonriente, una seria y otra de enfado. Entonces el pasajero, en función de la sensación que ha tenido, pues si ha sido muy satisfecho, pulsará la muy sonriente, o si considera que el trato o los servicios no están de acuerdo lo que él considera, pues pulsará la cara, digamos, de enfado. Uh-huh. Y eso, pues estadísticamente, nosotros nos llega, a mí me llega un informe todas las noches de todos los que tenemos instalados en Canarias, diario, luego se hace un informe semanal y otro mensual. Y con eso tenemos la percepción, pero ese no es el objetivo, es decir, el objetivo es mejorar esa percepción. Es decir, comparar si yo hago cosas, cómo esas cosas que yo hago, esas mejoras que yo implanto, las percibe el pasajero.
Uh-huh. Además, estamos hablando de una herramienta de gestión, ¿no?, que permite a los aeropuertos decidir también sobre diferentes actuaciones a realizar, ¿no?
Esa es una guía. Eso es lo que yo iba, esa es la idea. Es decir, yo no me puedo quedar diciendo, bueno, pues el pasajero me ha puntuado con un, digamos, con un 50% en posición positivo, y la semana siguiente sigo igual, eso no serviría para nada. Uh-huh. Lo que sirve es que si yo veo con un pasajero, pues me dice que no hemos sido amables en el control de seguridad, por ejemplo, bueno, pues una campaña de formación, de sensibilización al personal que trabaja en los controles de seguridad, y ver si esa campaña se traduce pues en las mediciones de días siguientes, donde el pasajero pues considera que ya hemos sido más amables.
Uh-huh. Pero una pregunta que me surge este sistema, si no hay preguntas determinadas, ¿cómo se sabe que realmente se está siendo competitivo o se está siendo, vamos a utilizar las mismas expresiones, ¿no?, que vemos en ese dispositivo, uh-huh, amigable, por ejemplo, con la entrega de maletas o con el servicio que se presta en los controles de seguridad?
Vamos a ver, nosotros tenemos dos tipos de forma de evaluar la calidad de los servicios. Uno son unas encuestas que hacemos en un programa, además dentro de un programa mundial, que están prácticamente todos los aeropuertos del mundo acogidos, donde le preguntamos a los pasajeros, es lo que tú dices, ¿no? Preguntas, ¿le ha parecido el tiempo de entrega de equipajes? ¿Qué le ha parecido la limpieza de los aseos? ¿Qué le ha parecido la señalización del aeropuerto? Y esas encuestas nos dan una percepción también del pasajero sobre la que actuamos. Es una percepción, digamos, ya más de reflexión, se la hace al pasajero cuando va a embarcar, y ya es después de todo el proceso. Con esto otro lo que buscamos es un impacto inmediato. Es decir, tener un momento el pasajero, una vez que ha pasado el servicio, dice, yo lo he valorado, pues no han sido amables conmigo, bueno, pues yo lo que estoy, entonces me da una puntuación al final del día, yo tengo un 20% que me han dicho que no ha sido amable, un 30% que me dice que es regular, y un 10% que ha sido muy amable. Bueno, pues yo lo que busco es, cambio la forma de actuar, formo a la gente, hacemos cursos, digamos, de sensibilización hacia el cliente, y voy viendo en el tiempo si ese 20% que me decía que muy mal va bajando a un 3% que me dice que muy mal. Con lo cual, he dado con la tecla. Si yo hago cosas y siguen percibiéndolo mal, pues no he dado con la tecla. Tengo que seguir haciendo mejoras para que al final, oye, claro, pues lo que queremos es que casi el 100% de los pasajeros sientan satisfechos con todos los servicios.
Información complementaria, ese test, ¿se va a instalar o se está instalando ya en los 8 aeropuertos de las islas?
Está instalado en los 7 aeropuertos donde lo vamos a instalar, porque bueno, la Gomera ahora mismo no está previsto, aunque se puedan instalar en el futuro, puesto que es un aeropuerto pues sencillito, donde los servicios son muy ágiles, pero sí ya está instalado 29 equipos distribuidos en los aeropuertos y ya llevamos varias semanas recibiendo puntuaciones.
Uh-huh. Este sistema ya se ha instalado en otros aeropuertos y parece ser que la experiencia ha sido muy positiva, ¿no?
Sí, porque es una forma que nos ayuda a buscar un poco, como dicen en ciencia, el método error, ¿no? Es decir, Yo hago una cosa, veo que ha implementado la calidad y además me sirve para decirle a los demás aeropuertos, oye, en el aeropuerto, por ejemplo, Gran Canaria, hemos hecho esta modificación en los baños, yo qué sé, pues de poner un ambientador con un perfume y ha sido muy bien recibido por el pasajero, oye, podéis implementarlo todos porque... Uh-huh. O sea, es un método también que el trabajar en red nos permite avanzar más rápido.
Uh-huh. El sistema se llama Happy or Not y es una gran idea que también se puede encontrar en los aeropuertos de Canarias, unos 30 dispositivos para conocer la percepción de los usuarios. Don Mario Otero, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues nada, gracias a vosotros.
COPE más Gran Canaria. Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga el partido de la 23ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Shopping Bar Vecindario, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Maderas El Pino y Aguiar. Este lunes, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canarias 7, Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Once 52 minutos, ya saben que los últimos minutos del lunes, la primera hora del lunes, lo dedicamos al carnaval y en breve vamos a hablar con la murga ganadora del carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2016, que son los hijos de Sari Manches. Rubén Santana, director de los hijos de Sari Manches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Los nietos,
los nietos.
Toma, chico.
Oye, ¿cómo suena esta murga, chico? Qué bien. Entiendo que ustedes le ponen mucha importancia a la calidad vocal, ¿no? Para que la gente se entere de lo que realmente están denunciando.
Sí, por supuesto. Es lo que más tiempo dedicamos. Pensamos que las letras se tienen que entrar primero por el oído y si no se entienden, pues ya empiezan los problemas, así que en eso sí le ponemos bastante tiempo.
Oye, ¿qué tal el nivel este año, Rubén?
Pues bueno, muy bueno. Antes también lo estaba comentando en otra radio que las murgas se han reforzado bastante, hemos estado casi todas muy, muy iguales, muy niveladas. Y eso es bueno porque hace el concurso más competitivo.
Se está recuperando ese espíritu de los años 80, ¿no? Donde las murgas era prácticamente el papel principal de estas fiestas, ¿no? Poco a poco parece que se va consiguiendo, ¿no lo ves tú así, Rubén?
Sí, yo también pienso lo mismo y pienso que el impacto social está siendo bastante fuerte cada vez más se llena más el parque, la gente está muy muy metida, muy atenta a las murgas y eso es bueno para todos, para las murgas, para el carnaval y para todos.
Oye, y a la hora de elegir las canciones, porque claro, esto también es estrategia, primero es la primera fase, donde
deben pasar a la final, por lo tanto tienen que saber qué canción van a tocar, y después ya en la final donde hay que darlo todo. Poco, ¿cómo se hace, Rubén?
Claro, lo que pasa es que aparte de eso es que se puntúa, o sea, que se suman las puntuaciones. Entonces lo que tú puntúes en la fase, luego se te va a sumar, si pasas a la final, pues lo que cantes en la final. Entonces tienes que buscar ahí un equilibrio, ni echar las mejores en la fase, porque luego la final te quedas pues con las dos peores, ni echar las peores en la fase, porque a lo mejor no pasas a la final. Entonces tienes que estar ahí jugando con los temas, sobre todo... yo creo que es un poco lotería, porque al final a la gente le puede gustar más uno que otro y a nosotros otro, entonces al final es un poco lotería.
Un poco lotería. ¿Cómo están los chicos? Entiendo que privadísimos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que están muy contentos, aparte porque ha sido un año muy duro, nos han pasado muchísimas cosas a nivel interno en la murga, que bueno, estuvimos a punto de no salir y... lo hemos pasado bastante mal, entonces ha sido como el lo que faltaba para ya olvidarnos de todos los problemas y la recompensa, tanto sufrimiento durante
el
año.
Explícame, ¿cómo es posible? Ustedes ganaron también en tiro de memoria, ¿vale? En el año 2015, si no me equivoco, también, ¿cómo es posible?
Sí, en el 2015 quedamos primero. Sí.
Y el año pasado estuvieron ahí, ¿no? Pero ahí a poquito, se quedaron en segundo lugar.
Sí, 2015 quedamos primero, 2016 segundo y este primero. Sí, la verdad que sí, siempre hemos estado ahí luchando por los premios, pero claro, lo difícil no es el salir, sino lo difícil es el aguantar, ¿no? El ritmo, la presión que conlleva, la responsabilidad de que le tienes que devolver a la gente... pues un poco más que el año pasado y claro, y la verdad que eso se hace duro.
Oye, y ahora que son ganadores, no sé, yo te pregunto, ¿salen más bolos en otros municipios?
Sí, demasiado.
Demasiado, no me digas, es una gran noticia, Rubén.
Sí, bueno, sí, es una buena noticia, salen demasiados bolos, nosotros intentamos ir a todos, pero claro... somos 70 y pico murgueros y necesitamos organizarnos. Hay cosas que nos salen rápidas así al momento y no podemos decir que sí porque necesitamos organizar a los 70 y pico.
Claro, que son 70, son muchos. Y ya preparado para el año que viene, ¿no? ¿Tienen letritas ya para la edición del año que viene o todavía no? ¿Se guardan cosas?
No. Sé que otras murgas ya empiezan a pensar en el próximo año, pero nosotros no. Nosotros somos, después de lo que te estaba comentando, de todo lo que hemos sufrido este año, vamos a disfrutar de lo que queda y ya nos meteremos al próximo año.
Hombre, los nietos tienen que salir. Tuvimos unos nietos también muy reconocidos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Los nietos de Kika, sí. Ahora son ustedes los nietos de Sari Manches, nuestros nietos preferidos de las murgas.
Sí, la verdad que llevamos ahí 5 añitos... poco tiempo, pero bueno, hemos hecho ruido.
Sí, oye, el año que viene también quiero hablar contigo, Rubén.
Vale.
Así que ya sabes, mucho ánimo, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo y felicidades.
Bueno, muchas gracias a ustedes, chao.
Y vamos a charlar también con José Julio Armas, que es el diseñador de la princesa del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ya saben ustedes que la Gran Dama se celebró la semana pasada y este fin de semana... pues la reina infantil. José Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Afónico, pero estoy bien.
Afónico. Bueno, pero por una buena causa, ¿no, José Julio?
Hombre, la verdad es que he tenido un fin de semana muy completito.
Qué bonito.
Con la comparsa infantil, ganar con la candidata, pues fin de semana muy completito.
Estrella del Caribe, es la fantasía.
Sí.
Y Paula de Castro, la niña que lo llevó, ¿qué tal está Paula?
Paula, si quieres te la paso al teléfono, está conmigo.
Bueno, a ver si nos da tiempo. Oye, ¿preparado ya para, no sé, otros certámenes también o te quedas con la reina infantil?
Me queda la preselección DRA, que empiezo a trabajar desde la tarde en un vestuario de un compañero y ya termina, gracias a Dios.
Y ya termina, porque candidata a reina no presentas este año.
No, este año no. No, es más, la primera vez que presento a la candidata después de 5 años que llevaba sin presentar.
Uh-huh. Oye, pues fantástico. A ver si nos puedes pasar un segundito a Paula. Tenemos poco tiempo, pero por lo menos para felicitarla, vale. Que también extendemos a ti nuestra felicitación, José Julio.
Muchas gracias, te la paso al teléfono.
Venga.
Hola.
Hola, Paula, guapísima, ¿cómo estás?
¿Quién eres?
Pues yo soy un hombre de la radio. Estás hablando ahora mismo con la radio. Oye, estás contenta, ¿verdad?
Sí.
Sí, ¿te lo esperabas? ¿Qué te dijeron tus papis, tus mamis? ¿Qué te dijeron tus abuelitos?
¿El qué?
¿Qué te dijeron tus papis y tus mamis y tus amigas cuando conocieron que eres la reina infantil?
Mi madre no se lo creía. Y todavía no se lo he dicho a mis amigos.
¿Todavía no se lo has dicho a tus amigos? Bueno, pues corre, que seguro que se van a poner muy contentos.
Pero hoy no voy al colegio.
Bueno, pues ya irás mañana. Paula, muchas felicidades, un beso fuerte.
Vale.
Bueno, pues finalizamos el tiempo de carnaval y la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria.
A una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estados Unidos defiende su compromiso con la Unión Europea. El vicepresidente Mike Pence ha garantizado en Bruselas que la administración de Donald Trump va a seguir contando con Europa. Estamos en Bruselas, Alberto Fernández.
El mensaje del vicepresidente de Estados Unidos en Bruselas ha tenido un tono mucho más amable que el que suele emplear Donald Trump a la hora de hablar de Europa. Mike Pence ha reafirmado el compromiso norteamericano de mantener la cooperación con la Unión Europea. Estamos separados por un océano, pero unidos por una herencia común y un fuerte compromiso conjunto por la libertad, la democracia y por el Estado de Derecho. Una cooperación en el ámbito de la defensa y de la seguridad, pero también en el económico. Pese a la interrupción de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio anunciadas por Trump, Pence ha recordado la importancia del comercio transatlántico, que genera 14 millones de empleos a ambos lados del Atlántico.
Aquí en España, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada confirma que el sistema actual de pensiones podría mantenerse si no se derogan las reformas de 2011 y 2013. Advierte, por otro lado, que hacen falta medidas para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo. Álvaro Cutelén.
Según los cálculos de FEDEA, derogar esas reformas, volver a ligar las pensiones al IPC y jubilarse a los 65, supondría subir un 70% el IRPF para soportar el gasto. Algo inviable. Pero sí son necesarios parches. Por ejemplo, ligar solo al IPC las pensiones mínimas, blindarlas para que no haya casos de necesidad. Esto sí tendría un coste asumible, según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA.
Entre el 17 y el 57 nos costaría 4 décimas de punto de PIB al año. 4.000 millones de punto de PIB al año sería subir el IRPF un 6%, básicamente. Me parece una factura bastante asumible.
Con el actual sistema, la pensión media solo perdería un 4% de poder adquisitivo, pero una vez recibida, según De la Fuente, podría perder hasta un 30% los siguientes 20 años.
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, coincide con el gobierno en la necesidad de abrir una vía de diálogo con la Generalitat si se abandona el desafío independentista. Ricardo Rodríguez.
Javier Fernández se ha resistido a dar pábulo a una futura oferta de Mariano Rajoy a la Generalitat de Cataluña. El presidente de la gestora del PSOE abre la puerta al diálogo siempre y cuando la vía de Carles Puigdemont excluya el derecho de autodeterminación.
Si la Generalitat tiene una alternativa, una tercera vía que no pase por el derecho a la autodeterminación, estaríamos de acuerdo con que se hablara.
Fernández ha negado haber sido informado por Rajoy de contactos o negociaciones discretas.
El hospital madrileño Gregorio Marañón y la Clínica Universidad de Navarra empiezan a probar en pacientes la primera inmunoterapia contra el cáncer desarrollada íntegramente en España. Carmela Vallén.
Aún es un estadio muy preliminar, pero el fármaco ya se ha inyectado directamente en el tumor a 5 pacientes de estos 2 hospitales y lo primero es comprobar su seguridad para después ver si cambia la respuesta del sistema inmunológico ante el cáncer con su uso o bien en combinación con otros tratamientos oncológicos. Puede servir para todo tipo de tumores accesibles con una aguja y es 100% español. Ignacio Melero es experto en inmunología de la Clínica Universidad Navarra.
Hay más de 2.000 ensayos clínicos de inmunoterapia en progreso en este momento. Este fármaco es español por los 4 costados.
Fue el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas el primero en ver su potencial y de momento se aplica a pacientes con tumores no hematológicos y de mal pronóstico, pero los expertos esperan que si todo va bien pueda servir incluso como vacuna en el futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
¿Qué tal José Luis? Muy buenas.
Hoy nos vais a hablar de una pareja de recién casados que se va de viaje, hasta ahí todo normal, pero seguramente lo peculiar de este matrimonio del que nos vais a hablar es dónde
y por qué se fueron a ese sitio de viaje. Dímelo ya, porque no me lo quiero decir hasta ahora. No, misterio, misterio.
Estás inquieto. Bueno, cada vez es más frecuente que haya seglares que responden a lo que llamábamos la misión adyentes, o sea, la misión que se realiza saliendo del propio ambiente para llevar el anuncio del Evangelio a lugares lejanos. Pues Jara y Charlie son farmacéutica y médico respectivamente, y en lugar de aferrarse a sus legítimas seguridades, decidieron dedicar su primer año de casados a la misión, en este caso en Mozambique. Dedicaban la mayor parte de la jornada a trabajar en el centro sanitario de Nakusha, en el noreste del país, y por la tarde se quitaban la bata y ayudaban en la animación de las comunidades cristianas, participando en la alegría que atraviesa las penalidades diarias de la gente, una alegría arraigada en una profunda religiosidad. Ahora han vuelto a España, la misión cambia de forma, pero continúa, lo contamos.
En más detalles, en un ratito, a y media. Será momento para El Espejo aquí en el mediodía. Gracias, R. Está José Luis.
Luego.
Hola, Corrochano. José Luis.
¿Qué tal, José Luis Pérez? Buenas
tardes. Hay más liga con el Málaga Las Palmas.
Sí, hoy se completa la jornada de liga, pero antes te cuento que la victoria del Barça en el Campeonato Nacional de Liga 2-1 ante el Leganés, gracias a un penalti en los últimos minutos, da paso a la Liga de Campeones. Esta semana el turno es para el Atlético y el Sevilla. Mañana el Atlético de Madrid juega en Alemania contra el Bayer Leverkusen. El Atlético enviado especial Antonio Ruiz está a punto de llegar a Colonia.
En unos minutos estará a punto de llegar la expedición del Atlético de Madrid al aeropuerto de Colonia con 19 hombres, 3 porteros, porque ha entrado Black, recibió la alta médica en el día de ayer, sin Godín, sin Juanfran y pendiente de Lucas, que mañana después del juicio volará en un avión privado para incorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid. Esta tarde, entrenamiento y rueda de prensa en el Valle Arena de Leverkusen.
El miércoles es el turno del Sevilla, que va a jugar contra el Leicester, y a las 3 y cuarto el campeón de la Copa del Rey de baloncesto, el Real Madrid, empieza la ruta para ofrecer su título, conseguido en Vitoria, en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Doce, 6 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Aida Beitia.
Comenzamos en la página política y estamos atentos a Patxi López. El ex Lendakari se reúne hoy con afiliados de su partido el mismo día en el que Pedro Sánchez presenta su candidatura a la Secretaría General del partido. López, en este caso, cree que es bueno que se presenten varios candidatos. Por otra parte, ve positivo que sus compañeros en Canarias mantengan el pacto con Coalición Canaria a nivel local para dar mayor estabilidad a los municipios.
Bueno, esto lo tiene que decidir el partido en Canarias, ¿no? Lo que es evidente es que comparto lo que está haciendo el partido porque, primero, mantiene el acuerdo con Coalición Canaria en muchas instituciones, en cabildos, en ayuntamientos, que dan estabilidad a esas instituciones, ese acuerdo, ¿no? Pero a la vez es verdad que cuando hay unos fondos de recursos públicos que deben destinarse para mejorar la vida de la gente, para hacer políticas activas de empleo, que en lugar de para eso se utiliza ese fondo para otra cosa, más para casi tejer una red clientelar.
Y les contamos también la actuación de un integrante de la Policía Judicial en Tías, que aún estando de paisano detuvo a un turista que estaba agrediendo a su pareja en plena calle. Esta mañana nos ha contado el relato de los hechos y también cómo recibió la ayuda de un civil que se encontraba en la zona y le ayudó a controlar el agresor.
La verdad, también conté con el apoyo de los ciudadanos que estaban allí, que se portaron, la verdad, muy bien. En ningún momento me sentí solo y nada, tuvimos que actuar como así nos obligan. Pues cualquier ciudadano, incluso los agentes de la autoridad, por nuestra condición, estamos obligados. Pero cualquier ciudadano tiene esa facultad y esa potestad. Puede actuar perfectamente y lo detiene una persona, asegura, también en el momento que la detiene, tiene que asegurar su integridad física y ya esperar que venga la fuerza y cuerpo de seguridad.
Y desde el Twitter de la policía local nos avisan que durante un mes estará cerrada la carretera de Teror entre la rotonda de Piletas y Tamar Aceite por obras.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 22 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Un poquito de publicidad y enseguida abrimos los micrófonos en este espacio que saben ustedes programamos todos los lunes de 12 a 2 y media aproximadamente. El Pueblo se expresa 928-20-87-82.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga el partido de la 23ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Shopping Car Vecindad.
sanitario, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Maderas El Pino y Aguiar. Este lunes, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
Con el expertazo llega el ahorro. En Acalesa Expert, aprovechate de las promociones de cada semana. Fíjate bien, frigorífico de gran clase energética A por solo 149 euros. Y además te llevas un regalo seguro. Entra en nuestra web acalesa.com y descubre nuestras novedades disponibles también en nuestros puntos de venta. Promoción única del 13 al 26 de febrero.
Lo que quieran, oiga, 928-20-87-82 es nuestro teléfono directo. Si quieren ustedes participar en este espacio del programa La Mañana de COPE Gran Canaria, el espacio que llamamos El Pueblo se expresa, se pueden ustedes, pues eso mismo, expresar con total libertad. Ya saben que lo programamos los lunes desde ya y hasta las 12:30. Pues denuncias, quejas, cualquier tipo de reflexión. También nos interesa mucho lo que pasa en su barrio, en su calle. Oye, oiga, cualquier cosa que a lo mejor no trasciende a través de los medios de comunicación, pero que está ocurriendo, nos interesa muchísimo. Insisto, 928-20-87-82. O también cualquier reflexión sobre las noticias de actualidad. Por ejemplo, hoy se celebra la huelga mundial de becarios. ¿Qué les parece? O, por ejemplo, también pueden hablar del carnaval, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria, el concurso de murgas, que, como saben, ganó los nietos de Sarimánchez. Para todo lo que desee, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Muy bien, ¿y usted?
Bien, muchas gracias. Mire, llamo para decirle a la presidenta de mi club de fans,
¿sí?,
que no me parece una buena idea que nos conozcamos, porque entonces va a dejar de idealizarme, se va a llevar una decepción. Yo creo que es mejor que tenga esa idea que tiene de mí, porque en cuanto me vea, fijo, vaya mierda de tío, con perdón. Bueno, yo llamaba por otra cosa. Llamaba porque yo no soy muy carnavalero, pero ayer pasé con mi familia a mediodía por el Parque de Santa Catalina. Y me llamó la atención el escenario. Antiguamente creo recordar que lo patrocinaba el Corte Inglés. No sé si ahora lo patrocina Herrera Cerpa o Óptica Jaén, porque aquello me parecieron monturas de gafas una sobre otra. Yo no sé si durante la noche mejorará, pero que es de día, nos pareció a todos los que íbamos bastante decepcionante, pero bueno, los torres tienen la iglesia.
Bueno, yo sé que se hizo concurso público este año por primera vez para conocer los encargados de elaborar ese escenario, y esta es la empresa que ganó.
No, pero sí, seguramente se ha hecho todo muy bien, pero no sé si el resultado es el apetecible. Pero vamos, ya sabe que ante gusto no hay colores.
Pero ha generado mucho debate, eso sí es cierto. ¿Eh? Bueno,
A mí me pareció bastante pobre con relación a otras oportunidades. Pero bueno, ya digo que no soy muy carnavalero. El motivo principal de mi llamada era darle la enhorabuena al señor Brito del Cabildo. Porque ha dimitido, que es lo que hay que hacer en estas situaciones, y ha puesto el acta a disposición y todo eso. O sea que, bien, por una vez, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con un señor de Podemos. Y nada más.
Bueno, estrictamente ya no es de Podemos.
Bueno, era de Podemos,
Era de Podemos.
Pero tampoco estaba muy claro, porque si era si se puede, que ahora les han dejado fuera, les han dejado fuera en el último congreso de Vista Triste, pues le han dejado sin la posibilidad de tener cargo si perteneces a otro. Bien.
Por cierto, que sé que a usted le gustan mucho los asuntos municipales, hay un tema que puede traer cola, y es lo que tienen que devolver ahora mismo los ayuntamientos en cumplimiento de esa sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a devolver a los municipios lo cobrado por las plusvalías en esas compraventas de pisos, en fin, de bienes inmuebles que no han tenido un resultado de beneficio para el vendedor.
Sí, he oído algo, pero también he oído que no había efecto retroactivo.
Se dice que 4 años atrás, pero...
Ah, bueno,
pero,
no sé.
Pero mañana hablaremos de esto, porque puede ser un agujero para algunos municipios. Vamos a ver.
Lo siento, porque no le deseo ningún mal al alcalde pregonero. Pues nada, muchas gracias y buen día.
Pues nada, igualmente, muchísimas gracias por su participación. Son las 12:15, recuerden, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días,
hola,
Javier.
Hola.
Decirle a este señor que acaba de participar que no, que nunca deje de dar sus opiniones, que me parecen súper interesantes.
Y a usted también y a cualquier persona que nos está escuchando, porque nosotros valoramos, no es que la valoremos ni mucho menos, es que nos encanta muchísimo que participen en este programa y que den su opinión.
Pero en general este señor me gusta porque apunta bien lo que dice. Sí. Mira, Javier, yo lo sé, lo que voy a decir no va a ser del gusto de la sociedad canaria, por supuesto, pero bueno, lo
mientras
digo.
Mientras no se le falte respeto a nadie, tiene los micros abiertos para decir lo que desee.
No voy a faltar el respeto. Mira, todos sabemos lo que se dice de toda la vida y no se pone remedio, de que Canarias está a la cola en todo, en sanidad y también, por ejemplo, en educación, tanto de primaria como de bachillerato, incluso universitaria, en todo en general. Bien, vale. Y yo teniendo en cuenta, yo ayer viendo el escenario del Hotel Santa Catalina y la participación de tanta niña preciosa, vamos, a más poder, estas niñas, que por otro lado me llegan de los maestros de primaria, maestros de secundaria y de bachillerato, en el que se quejan que estos niños, cuando llegan los carnavales y muchos meses antes, que es un desbarajuste en las clases, que ni asisten a clase, ni hacen los deberes, y vamos, están en la cola. Sí, ya en general están en la cola, participan en carnavales, están en la cola de la cola. ¿Cómo es posible? Yo sé que son las fiestas nuestras y ya es una pena a dónde vamos a llegar, atrasadísimo. Cuando veo tanta participación de niños, que son niños, me recuerda al Caribe. Niños con unas caras bonitas, maquilladas de mayores, y eso es lo que nos espera. O sea, fracaso tras fracaso. Mi opinión es mala porque son las fiestas, dice, más importante de la ciudad, pero qué pena. Vamos, apoyarse en los niños para que salgan disfrazados y eso, y no asistan a clase. Y justamente también lo voy a decir, que soy clara como el agua, pero el agua de la lluvia. Justamente participan niños de colegios donde su entorno es el más pobre. Porque no te voy a citar los colegios donde
no,
los padres...
Que no, mejor que no, mejor no citamos colegios.
Exactamente, no cito colegios, pero todos lo sabemos, es una pena. Es una pena.
Pues lo nada, siento, muchísimas gracias por su reflexión.
Lo siento mucho, nadie quiere más a la tierra que yo, por supuesto, la más que la más, pero me duele ver a estos niños, que repito, los profesores, los maestros se quejan, los más atrasados. Un desbarajuste, no hacen ni los deberes, porque están meses antes ensayando, y todo guaguay, todo jiji, todo jaja. Es una pena, lo siento mucho por las fiestas principales de mi querida ciudad. Gracias.
Muchísimas gracias, solamente un apunte, que yo en su momento también fui murguero, además de una murga de niños, y a mí me obligaban, a mí mis padres me obligaban a hacer la tarea, y si la hacía bien, me iba a ensayar, si no nada, a lo mejor deben ir por ahí los tiros. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Ha salido un tío muy inteligente.
¿Quién? Bueno, no creas, ¿eh? No creas, que aquí cállate, en la radio se disfrazan muchas cosas.
Cállate. No vengas aquí a curarte en salud, como se suele decir. Vamos a ver. Yo no sé ni por dónde empezar. La semana pasada salió a plato y, como digo yo, plato y bomba, y no bombillo, el concejal de Asuntos Sociales diciendo que van a coger la fábrica de hielo para recoger a los que están en la calle, a los indigentes, por la mañana, durante el día, y por la noche, a la calle. ¿No? ¿No? ¿O sí?
No lo sé.
¿No? ¿O sí?
No sé, Carán, es el centro, en un principio era centro de día para personas que duermen en la calle.
Ahí está, que duermen centro de día. Lo de día, no oigo día y noche, de día. En la época de Tino Montenegro, ¿tú recuerdas que había el compañero de Tino Montenegro, ya no me acuerdo cómo se llama, que quería hacer un albergue para toda esa gente y le dieron al aire la China? Vamos a ver. Para meterlos ahí, tendrán que poner camas, tendrán que hacer baño, tendrán que hacer cocina, tendrán que hacer de todo, ¿no? ¿No? ¿Y de dónde sacan el dinero? De la macro guagua que van a hacer. ¿La macro guagua va a ser igual que el tren de Ramón Rodríguez? ¿No? ¿O sí?
En principio, lo de la metro guagua veremos, porque tenemos 50 millones de euros que nos dio el BEI, pero condicionado a que se logren los otros 50 millones de euros, claro, que si no los son nominativos, que si no tenemos los otros 50 millones de euros, ese dinero del BEI se va.
¿Y de dónde vamos a sacar 50 millones de euros? ¿Tú te imaginas?
Bueno, 15 ya parece que pone el gobierno de Canarias, 8 pone el Cabildo y después el resto el gobierno de España, que veremos, veremos si sí o si no, veremos.
Pero Javier, una macro hoja para ir de dónde, de elegir a dónde. ¿A dónde va a ir? Tú explícame el trazado, porque yo todavía no lo
he entendido. El trazado exactamente no me lo sé. Yo sé que es un proyecto que hizo Huevos Municipales, que eso sí está bien, porque está estructurada, al fin y al cabo, de la empresa de transporte de la capital, ¿vale? Pero detalles del proyecto, la verdad es que no.
Pero tú sabes lo que son 100 millones de euros.
Entre 105 más o menos, sí.
Pero tú te podrías imaginar lo que se hace con 100 millones de euros para toda esta gente pobre que hay en Gran Canaria. En Gran Canaria, o Las Palmas de Gran Canaria. O da para todo Gran Canaria, para hacer casa, para tenerlos a todos bien vestidos. Y después leo ayer, no, el sábado leo que la Caixa había reestructurado a 1.200 niños, 1.100 niños. Pero ¿qué pasa? ¿Y el gobierno de Canarias dónde está? ¿Dónde está el ayuntamiento que dijo que iba a hacer todo eso? ¡Qué vergüenza! Me da una pena la política que hay últimamente, que yo no sé si voy a votar o no voy a votar. La próxima vez votaré a la papelera, porque de verdad que es horroroso, horroroso. Tú reflexionas sobre ese particular y ya me dirás lo que hay.
Venga, muchas gracias por tu llamada.
A ti. Chao, hasta luego.
Bueno, son las 12:20. Recuerden nuestro teléfono, línea directa 928-20-87-82 para cualquier cosa aquí, en este espacio. El pueblo se expresa, el espacio que hacen ustedes, el espacio que hacen los vecinos. Les escuchamos, así que atrévase a llamar.
¿Dónde cantan los canarios sus armoniosas polías? Allá en la mar Atlante hay siete peñas bravías.
Yo soy canario y vengo de así, en mi tierra.
El sombrero desalado, el sombrero.
Existe un lugar, un espacio exclusivo pensado para los más pequeños de la familia, donde encontrarás un trato familiar y un ambiente seguro. Urgencias Pediátricas de Hospital Roca, abierto todos los días del año, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hospital Roca, con todo el cariño.
Triunfan como nunca. Las rebajas del Centro Comercial del Mueble llenan nuestras tiendas de productos estrella. Descuentos increíbles, montaje e intereses gratis.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga el partido de la 23ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Shopping Bar Vecindario, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias Ceranca, Maderas El Pino y Aguiar. Este lunes, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Bueno, oye, que nos quedan poquitos minutos, para finalizar. De 12 a 12 y media nosotros programamos este espacio que llamamos El Pueblo se Expresa, un espacio que era muy demandado por los oyentes de este programa. Para cualquier tipo de queja, denuncia o incluso cualquier reflexión, ya saben ustedes, nuestro teléfono habilitado, totalmente directo y sin filtros de ningún tipo, es el 928-20-8782. Que nos interesa lo que pasa en su calle, en su barrio, en su municipio, en la provincia de Las Palmas, en definitiva, para lo que usted quiera. Nos quedan 5 minutillos tan solo de espacio. El Pueblo se Expresa, repito otra vez, 928-20-8782. Anímese a llamar. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
mi niña, adelante.
Mira, mi queja es la siguiente.
Sí.
Yo le digo tanto al cabildo como a la al ayuntamiento, porque esa cosa de la guagua exprés, con todo el buen servicio que tenemos aquí, porque esa guagua exprés, con todas las necesidades que hay aquí, están los barrios y los parques, que da vergüenza, todo sucio, falta de pintar todos los muros. Todos los muros están asquerosos. Aquí en la feria eso da penita. Y digo la feria por no irme más para allá abajo, para la ballena, ¿sabes? Y esa guagua exprés gastándose tantos millones para tener una guagua con el buen servicio que tenemos. No sé, la verdad que yo no entiendo a estos políticos. No entiendo que tienen los barrios, los tiene desatendido total.
¿De qué barrio nos llama usted?
Yo de Parque Atlántico.
Parque Atlántico. Uh-huh.
Uh-huh. Y estos muros por ahí. Oh, fíjate tú que se hicieron, se pintaron. Cuando Soya fue alcalde, con eso te digo todo.
Y no se ha vuelto a pintar desde entonces.
Está todo asqueroso. Y por Reollas Bajas, subiendo a la casa donde está la coche, la casa Fox, ese muro por ahí está, vamos, va, y todo eso por ahí para arriba. Uh-huh. Todo no pinta, y las vallas, está un asco. No pinta esa gente, ¿no?
Uh-huh.
La verdad que yo no sé ellos, será que tendrá su interés, no lo sé. Pues pero la verdad que tiene los barrios que da penita.
Uh-huh. Pues nada, muchísimas gracias por su llamada.
Hasta otro día.
Hasta otro día. Recuerden, los lunes de 12 a 2 y media, El Pueblo se Expresa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, adelante.
Mira, lo de la guagua, la señora esta. Tengo entendido que es del muelle a la olla a la plata.
Uh-huh.
Todo por la avenida marítima, tengo entendido. Ese dinero, yo pienso que lo deberían utilizar. Las calles todas están quedasquito. Tienen unos baches, pero en principio eso no necesita un pisito de barniz, como digo yo. Eso necesita bastante afartado, afartarlas todas, quitar los coches. Por aquí, por la zona de escaleritas, quitaron todas las esquinas y las pusieron redondas. Ese dinero lo tenían que haber utilizado en las carreteras, porque ya te digo, los baches es impresionante. Delante de casa han caído 3 personas ya.
Vaya hombre.
Pero sí, pero ya te digo, es al bajar la calle para ir a acostar.
¿De qué calle me habla?
Ahora mismo te estoy hablando de Francisco Cristóbal Caballero.
Vale.
Pero están todas. Son, pero yo te digo, impresionantes los baches que se han. Yo camino mucho por la capital, ya te digo, es todo, pero las escaleritas, esta es la zona de la Chumbera esta, pero impresionantes los baches. Claro, ya no me da tiempo, porque lo que yo te iba a decir también era de esta gente de Podemos, ¿no? De la manifestación, por lo de Venezuela, el chico este que está preso.
Sí, sí.
Que ayer oí una entrevista que le hicieron a este señor, no me acuerdo ahora, el que hizo el negocio con la casa, que preguntándole que por qué no habían ido a la manifestación. Y dice que las cosas se hacían con diálogo y en el Parlamento. Yo tengo entendido que ellos son de calle. Que de hacer la manifestación en la calle y de hacer... Que según Pablo Iglesias, que no, que iban a luchar en la calle y iban a hacer para lo que a ellos les conviene. Porque lo mismo que dijo que había que hacer lo que decía el Papa. Ellos no quieren ningún en la iglesia, esto en la universidad y en el hospital, capilla. No quieren colegios concertados, porque es la iglesia. Y después sí, cuando les conviene, nombran al Papa. Mira, la entrevista ayer es que me puso de los nervios porque era contradicciones, contradicciones.
Ramón Espinar.
Exacto, exacto. Le digo, era una cosa impresionante, a ver, lo que decía una contra... Y a mí lo que me fastidia es que los periodistas, sabiendo lo que hay, no le hacen la contrapregunta. No, señores, ustedes opinan de esto, no nos estén engañando. ¿Me entiendes? Es lo que yo pienso de los periodistas, que sabiendo lo que hay, ¿por qué no les sacan los colores? Que nos están engañando. ¿Me entiendes? Pero bueno, ya te digo que la política es esta, a nivel general, poquitos son los que se salvan. Esa es mi opinión, mi niño.
Pues vale. Nada, muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Gracias. Que la valoramos y mucho. Última llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hola. Javier. ¿Puedo participar de nuevo?
Venga, pero si es breve, ¿vale?
No, nada. Mira, que antes entrevistaste a un señor relacionado con el aeropuerto de,
¿sí?,
de Gran Canaria, uh-huh, de todo. Habría sido interesante preguntarle por qué la terminal última, la ampliación del aeropuerto de llegadas de vuelos nacionales y también salida, el suelo que pusieron es un suelo malísimo, parece, uh-huh, de aeropuerto pobre, no,
¿sí?,
pues, totalmente. Si las personas viajan, por ejemplo, no salir de Europa justamente, sino los aeropuertos de aquí, los nuevos y no tan nuevos, todas las baldosas que ponen son de primerísima calidad y un acabado, vamos, tremendo. Uh-huh. Aquí todo se hace mal, y los aeropuertos canarios son los aeropuertos que bastante dinero aportan a AENA.
¿Entiendes? De los que más que aportan.
Sí. Exactamente. Mm. Los que más aportan dinero a AENA y nada. Y aquí las autoridades de aquí pasan de todo y no están vigilantes. Y los trabajadores también muy malos. Hay baldosas que pasas el pie arrastrándolo y te tropiezas con ellas y muy mal todo.
Mm. Pues venga, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.
Venga, gracias.
Bueno, pues son las 12:32 minutos, ponemos el punto y final al espacio El Pueblo se Expresa. Será hasta la semana que viene, ya saben, en este horario, 2:05, 2:10 aproximadamente, hasta las 2:30. Hacemos una pausa, actualizamos la información y seguimos.
Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Hay que medir la cantidad de radón.
Y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestro centro de trabajo y puede producir...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Rodriauto Carrizal SL, líder en venta de vehículos de ocasión. Visítenos. Rodriauto Carrizal SL, en Avenida Carlos V, número 116, Carrizal de Ingenio. Teléfono 928-1247-53.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga al partido de la 23ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Shopping Gardes Indemar, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Maderas El Pino y Aguiar. Este lunes, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
...12:34, actualizamos la información. Aida Beitia viene plagada de noticias. Lo último lo cuenta ya.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que explotaba sexual y laboralmente a jóvenes nigerianas. Las víctimas, además de ejercer la prostitución, debían realizar trabajos de limpieza y cualquier otro que fuera requerido con el fin de saldar la deuda contraída con la organización. La operación se ha saldado con la detención de 7 personas, 4 en Las Palmas de Gran Canaria, 1 en Bilbao y 2 en Alemania. Y también les contamos que las exportaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias han bajado un 17,9% en 2016, la mayor caída de España según los datos de la balanza comercial del pasado año. Y desde el Twitter de la policía local nos piden precaución por un vehículo averiado en la salida del túnel Julio Luengo hacia las Alcaravaneras.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información ya en el boletín informativo. Recuerden, a partir de la 1 de la tarde, la portada del Mediodía COPE, las noticias de la provincia de Las Palmas llegarán sobre la 1:20 y a la 1:50. Aproximadamente pueden escuchar ustedes todas las noticias del archipiélago. Una pausa y seguimos.
Linterna,
en COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Mía móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una salida. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga el partido de la 23ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Shopping Dar Vecindad, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Maderas El Pino y Aguiar. Este lunes, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Número, viva la numeración, que ha visto matrimonio sin contratos. Número, viva la numeración, que ha visto matrimonio sin contratos. Pa' real, pa' mano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco.
12:38 minutos. Vamos a hablar ahora de artes escénicas, concretamente de teatro. 24 y 25 a las 8:30 aproximadamente en el CIT se representa la obra El Rompeolas. Vamos a hablar de todo con Alexis Corujo, que es el productor. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, como buen productor acelerado y ya hoy día lunes, pues con ganas de ya empezar esta semana definitiva para un proyecto tan importante como es El Rompeolas.
Hombre, importante y bonito.
Sí.
Sobre todo porque tiene un montón de actividades complementarias, oye, que la verdad es que gusta bastante. Hablaremos de ella, pero sí. Si me permites, antes, Alexis, vamos a saludar también a Waxara Baldassarre. ¿Qué tal, Waxara? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Que es actriz. Duro esto de ser actriz.
Un poquito.
Pero bonito, ¿verdad?
Muy bonito.
¿No te han nominado para los Oscars que es ahora este fin de semana?
No, a tanto no llegamos.
Pero a que en algún momento de tu vida te has imaginado tú con el champú en las manos diciendo, quiero dedicar este Oscar o este Goya a...
Bueno, no sé yo si de pequeña, pero no soy mucho yo.
Eres más realista, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque esto del mundo de la actuación está difícil, ¿o qué?
Sí, está muy complicado, hay mucho trabajo detrás, entonces lo que yo me centro sobre todo en el trabajo.
¿Sabes qué me llama la atención a mí? El otro día estuve hablando con Concha Velasco, ¿no? Y me decía, no, yo, mamá, quiero ser artista, ¿no? Es la típica frase de ella, porque no quería estudiar y me acabo de dar cuenta que ahora estoy estudiando más que nunca porque los guiones te los tienes que saber y cuando es teatro, ahí
pues sí.
no es tele que puedes cortar.
Pues sí, no, y eso es lo mínimo que tienes que estudiar, lo de estudiarte el texto, porque después hay un trabajo detrás muy grande. El texto es lo primero, ya después viene la puesta en escena, escenografía, iluminación, muchas cosas que...
A mí me llama tanto la atención el trabajo de los actores, a mí me gusta muchísimo el cine, me llama tanto que sean tan camaleónicos de tener la capacidad de interpretar una persona totalmente diferente a cómo es, y después lo ves en otro papel, y es diferente, y no sé, transmite tanto, eso se necesita un talento especial. Para ser buen actor, buena actriz, se necesita un talento, porque si no, ya me dirás.
Bueno, es muy divertido eso que estás diciendo, de pasar de un personaje a otro. De hecho, a mí me gusta la interpretación por eso, porque puedo jugar a ser otras personas, no ser yo misma, que así me oculto un poco tras las máscaras, que me gusta mucho. Uh-huh.
¿Y en tu vida real? ¿También ocurre?
No, qué va, soy muy mala. En mi vida real soy muy mala, sí.
¿Muy mala por qué?
Muy mala actriz, no puedo
reconocer a otros
personajes. No,
tan
no,
angelical
no.
Que tiene Waxara, ¿no?
Sí,
que sea tan mala.
No. En escena sí se me da... Mentir podemos en escena los actores, ya después los que mienten en otros sitios ya... Es cosa de...
Pero suele ser una constancia, normalmente los actores, digamos, que no interpretan papeles en su vida diaria, sino que son como son, suele ocurrir esto.
¿El qué? De...
Sí, vemos a los actores, yo siempre le pregunto al actor, vamos a ver, tú has interpretado a 1000 papeles, ¿no? Uh-huh. Pero en tu vida real, algún momento, lo mismo que te pregunto a ti, ¿interpretas algún papel en un momento de tu vida? No suele ocurrir esto.
No, que va, me cuesta mucho, yo necesito el escenario, el calor de los compañeros.
¿Improvisar eso?
Improvisar también me gusta, pero precisamente esta obra no
da pie a improvisación.
No da pie a la improvisación, no.
Yo creo que la improvisación debe estar incluso improvisada también.
Claro. No, aquí de todos modos en este caso estamos trabajando de que esto todo viene a partir del proyecto Canarias Escribe Teatro, de fomento de la autoría teatral, y aquí estamos hablando de un teatro textual, donde Miguel Ángel Martínez, con la asesoría, la colaboración de Yolanda Pallín, ha realizado un texto maravilloso, lleno de recobijos, lleno de escondites, de una poética maravillosa, donde nos habla de la mujer, nos habla de esa configuración machista de la sociedad actual en la que tenemos, nos habla de Gran Canaria, de la insularidad, de lo que significa tener que viajar y abandonar el archipiélago canario para hacer otra vida distinta.
Alexis, tenemos talento aquí que está encorsetado, que está aprisionado por los, no sé, porque los poderes públicos no apuestan por ellos.
Yo creo que la profesionalidad
hace falta pasta,
la profesionalidad de las artes escénicas en Canarias ha ido creciendo a marcha forzada. Es decir, yo creo que artísticamente estamos sin duda en los mejores momentos del archipiélago. La historia, las artes escénicas artísticamente ha tenido una calidad notoria durante todos los años, ¿vale? Tanto en la autoría como en la interpretación como en la dirección. Pero es que en la actualidad ya hay un nivel de autores teatrales que ya nos están dando premios a nivel nacional e internacional, como Irma Correa, Tony Tavares, José Padilla. Si hay a nivel de actores, pues lo mismo, ya están saliendo en series a nivel nacional. Uh-huh. Si hay un nivel impresionante. El apoyo institucional siempre será poco. Lo hay. Existe, pero siempre será poco, sobre todo porque el apoyo público es el apoyo privado es el inexistente.
El
privado es el inexistente.
Ese es el que hay que
apostar, sí, y por el que hay que, de alguna manera, no sale una ley de mecenazgo, sigue y sigue y nunca sale, que ayude a que también se implique el lado privado y apueste por proyectos como Canarias Escribe Teatro, que en este caso, sin el apoyo del gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria y de las fundaciones GAE, que son los pilares importantes para que este proyecto exista, pues este proyecto no es solo lo que estamos presentando, la presentación del espectáculo El Rompeola, sino también son talleres, son aulas de reflexión, son lecturas dramatizadas que realizamos, son tantas actividades.
Oye,
que
Alexis,
sin el apoyo de ellos,
permíteme una pregunta, el impulso que está tomando ahora los contenidos audiovisuales, sobre todo del cine, con esto de las exenciones fiscales, ¿se está notando también en el mundo del teatro? ¿Se nota que se mueve algo?
Yo ahí voy a hablar a nivel personal como Alexis Corujo,
una voz autorizada.
No se nota para nada. Y en este caso te digo, porque esas ayudas fiscales aparecen en un nivel de cantidad muy elevada, donde se verán beneficiadas las grandes productoras de cine foráneo. Aquí están ahí, le estamos dando un montón de vueltas, las instituciones están dando vueltas a ver de qué manera las pequeñas empresas canarias pueden colaborar con eso y un poco a ver de qué manera ser positivo eso, pero no se ha encontrado y ahora mismo en estos momentos no está ayudando a la gente.
Bueno, ustedes vienen aquí a hablar de su libro, ¿no? Como es lógico, vamos a hablar del Rompeola.
Y del Rompeola de Miguel Ángel Martínez, dirigido por Rafael Rodríguez, que no se pueden perder.
Bueno, pero antes, si te parece bien, antes vamos a hablar de esas actividades complementarias, ¿no? Que también tenemos con el Rompeola y que también son realmente.
Sí, el viernes pasado tuvimos un taller de iniciación a la escritura que ya venía realizándose desde el año pasado, ahí donde los autores que de ese taller pues pudimos conocer algo más del Rompeolas, algo más del proceso, porque no olvidemos que el Rompeolas nace en un laboratorio de escritura teatral. Se hizo una convocatoria donde 12 proyectos se presentaron de distintos autores canarios, que era un proyecto de escritura donde se decía qué era lo que quería escribir y cuáles eran las motivaciones, y de ahí un jurado de profesionales de las artes escénicas decidió Miguel Ángel Martínez como autor y el Rompeolas como espectáculo que después, con la asesoría de Yolanda Pallín, se realizó, y ahora estamos en la residencia, en la sala insular, donde ya, si te das cuenta, qué bonito es que hemos sido capaces de realizar todo el proceso, desde la creación del texto hasta su estreno, que es donde estamos ahora.
Todo producto canario, ¿no?
Todo producto canario y Made in Canarias y sobre todo lo que trata el Canarias Escribe Teatro es de fomentar la autoría en Canarias.
Vale, y para la gente que nos está escuchando, en fin, ¿qué actividades le podemos recomendar?
Mira,
sé que tú das una ponencia que es bastante interesante, ¿no?
Sí,
que es crear o producir en crisis.
De la producción que se realizó el jueves pasado, el viernes pasado se hizo el taller de escritura, de iniciación a la escritura, y esta semana, que es lo importante, miércoles y jueves. de 4 de la tarde a 8. Taller de escritura, de autocorrección de textos teatrales, que trata de dar herramienta a los autores, a los que escribimos teatro. Pues Yolanda Pallín aprovechará la visita a Gran Canaria para darnos herramientas de cómo autocorregirse esos textos. Sería en la sala insular, en la sala Josefina Latorre, en el Teatro Cuyá, de 4 de la tarde a 20 horas. Toda la información está en la página www.2rcteatro.es. Ahí estará toda la información de cómo inscribirse, porque por el módico precio de 30 euros con un 15% para socios GAE y un 10% para el desempleado, puedes estar dos jornadas maravillosas en las que se va a hablar de autoría teatral, se va a hablar de autocorrección, y además de la mano de Yolanda Pañinca, una de las mejores dramaturgas que hay en el territorio nacional. Y luego el jueves a las 20 horas, justo después del taller, va a haber una presentación charla con la presencia de Yolanda Pallín y de Miguel Ángel Martínez sobre todos aquellos entresijos de lo que es el laboratorio de escritura teatral, del proceso de escritura y del montaje. Nos va a dar a conocer esos detalles que debemos de tener en cuenta antes de ver el espectáculo.
A mí eso me parece muy interesante, porque nosotros tenemos aquí una sección de cine que dirige nuestro compañero Javier Suárez, y siempre yo le he dicho que lo ideal sería hacer un making of antes de la obra de teatro o antes de cualquier proyección. Más que nada para saber exactamente lo que vas a ver, sin perjuicio de que hay ciertas películas que lo interesante sería no conocer absolutamente nada. Pero un making of previo, yo creo que puede ser muy interesante, ¿no?
Mira, Carmela Rodríguez, ella está grabando parte del proceso de ensayos, hace fotos, y yo creo que al final habrá algo de eso, del making of de todo, ¿no? No solo ya de la puesta en escena, sino de todo el equipo que está alrededor, escenografía, vestuario, iluminación. Yo creo que ella hará algo.
Ahí está haciendo su making of.
Sí, ella está haciendo su.
Voy a decirte que la actividad, la charla es en la sala Josefina de la Torre también, a las 20 horas, y que la entrada es gratuita, que todo aquel que quiera interesarse por este maravilloso rompeolas tiene la posibilidad de hablar con el autor. Y allí estaremos presentes, pues, todos los demás, para cualquier pregunta.
Venga, vamos a entrar, si les parece bien, en el rompeolas. Exactamente, ¿qué es el rompeolas, Waxara? Es una obra de teatro, pero ¿qué cuenta? Porque además creo que tiene ciertas conexiones intergeneracionales, ¿no? Sí. Que son tres mujeres con edades diferentes y que tienen puntos en común, pero también tienen ciertas discusiones y muy atormentadas, pues alguna de ellas. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues eso, la historia de tres mujeres de tres generaciones diferentes, está la abuela, la madre y la hija. Se desarrolla en una casa en el puerto de New Haven, que es al sur de Inglaterra, en el Canal de la Mancha. Allí viven la Helen, que por cierto está interpretado por Guasimara Correa, y Paula, que está interpretado por Ruth Sánchez. Después Isabel es el personaje que yo trabajo. Y Helen y Paula pues viven en esta casa que al sur de Inglaterra. Helen es una señora muy conservadora, amante de la figura de Margaret Thatcher, es viuda. Esto es importante porque su marido era un héroe de guerra, murió en la Guerra de las Malvinas en el 82. Entonces ella tiene eso ahí muy...
Es británica ella, ¿no?
Sí, ella es británica, sí. Después, muy británica.
Muy británica.
Muy británica. Y después está Paula, que es canaria. Paula es canaria, pero no sabemos nada de su pasado. Lleva como casi 30 años viviendo allí, en esa casa, pero no sabemos mucho de su pasado. Y su marido también era soldado en el ejército británico, pero hace años que lo dejó, pero no volvió a casa, sino está por ahí recorriendo el mundo en un velero, ¿no? Y Isabel, que es la hija de Paula, vive en Madrid.
¿Eres tú?
Sí, soy yo. Es inglesa, nació en Inglaterra, pero hace muchos años que se fue a Madrid a estudiar Bellas Artes y ahora es profesora de inglés en una academia. después de estar años sin volver a casa, un día pues regresa casi de forma inesperada allí a New Haven, porque tiene que hablar de algo, le urge hablar con la madre de algo, ¿no? No,
ya ¿y no. qué pasa? A ver, esas tres mujeres tan diferentes, ¿verdad?
Sin hacer spoiler.
Sin hacer spoiler.
No, es no que el problema es que este texto es un texto de escondite, es decir, esconde
intriga,
muchas cosas. Entonces,
secreto,
ahí vamos, nosotros vale, estamos vale, como vamos con el cursillo hecho sin hacer el spoiler. Claro, claro.
Viene con la lección aprendida sí, ya, ¿no? Sí, pues sí, bueno, sí, a ver, ¿dónde está el gancho? En fin, ¿qué es lo que se cuece en esa casa de New Haven? Exactamente.
Pues mire, yo creo que es una casa donde hay mucha tensión, se respira mucho conflicto, es una familia herida, son tres mujeres heridas.
Son mujeres atormentadas, ¿verdad?
Sí. Entonces, pero también, que es lo que más me gusta a mí de esta obra, es una historia de lucha, de superarse, ¿no? De estas tres mujeres que como dice el autor en el texto, son como, es como un rompeolas, ¿no? Que resisten los embates de la tempestad, de los golpes que te da la vida, pues estas tres mujeres son fuertes.
Tan diferentes y tan iguales.
Exacto.
¿No?
Pero si hay cosas importantes que sí se pueden hablar, por ejemplo, en la relación que existe entre la abuela y la madre, ¿no? Entre Helen y Paula.
¿Y Paula?
Es entre Helen y Paula. Es que, bueno, Helen es de Canarias, Paula es de Canarias, va a Inglaterra, se casa, y a partir de ahí aparece una relación entre Helen y Paula durante muchos años donde Helen ya tiene una grave enfermedad
degenerativa, ¿no?
Degenerativa, ¿no? Donde se convierte en cuidadora y lleva muchos años cuidándola con todos sus pros y sus contras de cuidar a una señora que es tu suegra, pero que es una suegra muy inglesa, muy donde casi no se puede hablar, donde es muy Margaret Thatcher, porque sí, yo creo que en el fondo Helen lo que quiere ser es Margaret Thatcher. Entonces, toda esa tormenta, todo ese sufrimiento, imagínate, se puede contar por qué se habrá ido esa niña de Inglaterra a Madrid. ¿Por qué? No por nada, es decir, por esa relación sufrida, ¿no?
Y después está Isabel, ¿no?
Sí.
¿Qué eres tú? ¿Cómo es el personaje tuyo?
Pues muy diferente a la abuela, por ejemplo. De hecho, hay como discusiones entre ellas porque políticamente son muy distintas. También tiene una relación con la abuela que la abuela la... Es que no sé si puedo contar.
Sí, bueno, ¿no? Sí, lo intentamos, a ver.
Venga, venga.
No conté el final.
No. La abuela pues la machacaba mucho de pequeña. Quería como transmitirle ese conservadurismo inglés de ella, ¿no? Entonces eso la acabó quemando a Isabel. Y... Es que no se me ocurre decir nada más porque es un por si suelto algo que no debo.
Estamos hablando de abuela, madre e hija.
E hija, sí, sí, sí.
En ese conflicto intergeneracional, ¿no?
Conflicto
el punto en común, porque son muy diferentes, pero ¿dónde está ese punto
el hombre. Común? Es decir, estamos hablando mucho de mujeres, pero el fundamento va a estar siempre en el aire esa atmósfera masculina. Tanto del héroe que hablaba, del marido de Helen, que es un héroe de guerra y siempre va a estar porque es el héroe y porque han criado a esta niña con la figura del héroe, de que su abuelo es el héroe de las Malvinas, que tiene una carta de Margaret Thatcher felicitando y honrando por el fallecimiento, murió, es decir, es un héroe. Igual que su padre, que también es otro hombre, que del ejército inglés, que ha visitado millones de guerras también pero siempre está fuera, que sí. Es lo interesante, tanto un hombre como otro son hombres que están muy presentes, pero no están porque están en guerras o están en distintos ejércitos.
Pero eso quiere decir, Isabel, que tú aprendes mucho, ¿no? A pesar de las diferencias que hay, a tenor de lo que nos están contando, ¿no? Tú aprendes muchísimo, tanto de tu abuela como de tu madre, ¿no?
Claro, ella se ha educado en ese ambiente. Las consecuencias de que su abuelo y su padre no estuviesen en casa y de que se habla solo de ellos, de los héroes, eso ha influido mucho en Isabel. Entonces, eso puede que haya sido una de las razones por las que se haya ido. Ella está como muy... Estaba como muy encerrada en esa familia donde no están el padre y el abuelo, pero constantemente están en el son el reflejo de la madre y de la abuela.
Pero bueno, si puedes contar que, y además al público le va a encantar, que Helen es una amante fanática de Agatha Christie. Y hace que la niña sea, o trata de serlo, porque yo creo que cuando una abuela trata de que su nieta sea fanática de Agatha Christie, yo creo que la nieta un poco como que de Agatha Christie, pero bueno, no. Yo creo que hay un amor odio ahí impresionante, pero Agatha Christie, ¿cómo se llama el Guernica? El verso del Guernica, son piezas fundamentales que aparecen, elementos fundamentales para entender al final qué es lo que realmente está pasando, porque lo que realmente está pasando no lo vamos a contar realmente, porque para eso hay que ir este viernes y este sábado a la Sala Insular de Teatro, porque es que vale la pena.
Pues nos hemos quedado sin tiempo y es una pena, porque al final no hemos contado el final, Guasara.
Bueno, pues hay que ir a verlo.
Ir a ver, la verdad. Recuerden, el 24 y 25 de febrero a las 8:30, ¿no? En la SID, en la Sala Insular de Teatro, que ha quedado preciosa y que es fundamental para los nuevos valores, es una apuesta del Cabildo de Gran Canaria. No se lo pierdan, no se lo pierdan. El rompeolas.
Hay pocas entradas ya para el viernes, es decir, si querías ir el viernes, hay muy pocas posibilidades de que puedan asistir, porque creo que quedan 4 o 5 entradas para el viernes, pero el sábado quedan, pero no muchas, ¿sabes? Que no se relajen.
Que no
porque...
se ha escondido tiempo tenido, ya saben. Vale. Gabriel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guaxara. Nosotros ponemos el... Alexis, perdón, que te dije Gabriel. Nosotros ponemos el punto y final. 1:00 p.m. en la